Nacional se realiza el 28 de enero y celebra los 20 años del Día de la Visibilidad Trans en Brasil. Brasilia será el escenario de la primera marcha trans Brasil el 28 de enero, organizada por la Asociación Nacional de Transvestis y Transsexuales, ANTRA. La movilización reúne a más de 40 instituciones de apoyo y tiene como objetivo movilizar la mayor ocupación realizada por personas trans y transvestis en el país. El encuentro comienza a las 13 horas frente al Congreso Nacional y continúa en procesión hasta el Museo Nacional de la República. El Día de la Visibilidad Trans en Brasil cumple 20 años el 29 de enero y la organización convoca a personas trans y transvestis, a toda la comunidad LGBTQIAP+, y personas aliadas a ocupar las calles cercanas al centro de poder de la capital del país. La movilización tiene como madrinas a las parlamentarias Erika Hilton y Duda Salabert, las primeras diputadas transfederales de Brasil. Marsha se escribe en honor a la activista Marsha P. Jason, una activista, artista y trabajadora sexual trans negra que fue una de las figuras más destacadas del movimiento por los derechos LGBTQIA+, en la década de los 60s y 70s en Nueva York. Según la organización de la movilización, entre las agendas de marcha se encuentran el derecho a la educación, la salud pública, la seguridad, la memoria y el acceso a la justicia, y también la lucha contra las nuevas RG que refuerzan la violencia contra las personas trans.
Y entre otras noticias, ahora pasamos para Perú. Brechas de desigualdad en el derecho a la educación escolar en Perú. Tengo muchos alumnos que llegan cansados a la escuela después de caminar 2 horas desde sus casas y con evidente anemia, relata Viana Barri, profesora rural en la región andina de Perú, donde el 11 de marzo, más de 8 millones de niñas y niños adolescentes comenzarán el nuevo curso escolar entre profundas desigualdades. En la comunidad campesina de Urpay, ubicada en el departamento sureño y alto andino de Cusco, que cuenta con cerca de 1,4 millones de habitantes, el 4% de la población nacional estimada en más de 33 millones. Situada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, la aldea Urpay se ubica dentro del municipio de Huaru, en la provincia de Quispicanchi, y cuenta con cerca de 200 familias que viven principalmente de la agricultura y la crianza de ganadería menor, y son todas quechua hablantes, aunque la mayoría también domina el castellano. Barriga es urpaña de madre y padre, agricultores que la apoyan en su deseo de estudiar educación en la Universidad Pública de San Antonio Abad del Cusco, en la capital del departamento del mismo. Tras culminar la carrera de educación primaria de 5 años, retornó como docente a las aulas donde antes fue estudiante, la institución educativa de ese país. Mientras tanto, la desigualdad en la educación de Perú entre las personas indígenas y las personas no indígenas es una brecha alarmante, bueno, que toma las desigualdades entre los pueblos originarios de Perú.
Más de 300 periodistas presos por su trabajo en el mundo. Uno, menos de 320 periodistas estaban encarcelados por su trabajo en todo el mundo al cierre del 2023, con la novedad de que Israel se sumó al grupo de países más criticados por llevar comunicadores a la cárcel, indicó un informe del estadounidense Comité para la Protección de Periodistas. Nuestra investigación muestra cuán arraigado está el autoritarismo a nivel mundial, con gobiernos envalentonados para eliminar los informes críticos e impedir la rendición pública de cuentas, dijo Jody Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ. Israel tenía a la fecha del 1 de diciembre del 2023 a 17 periodistas presos, fruto de la detención administrativa que permite una autoridad militar práctica detenciones sin cargo y extender los encarcelamientos de modo indefinido, con el argumento de que previenen así posibles delitos futuros, recordó el CPJ. En 2023, los cinco grandes encarceladores de periodistas eran China, con 44, Myanmar, con 43, Bielorrusia, con 28, Rusia, con 22 y Vietnam, con 19. La destacada presencia israelí en el listado es la prueba de que una norma democrática básica, como es la libertad de prensa, se desvanece mientras Israel aplica métodos draconarios para silenciar a los periodistas palestinos, dijo Ginsberg. El CPJ destacó que su clasificación se produce cuando más de 80 periodistas han sido asesinados desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza el 7 de octubre. En América Latina, el número de periodistas tras las rejas debido a su labor es bajo. En Cuba, Guatemala y Nicaragua, uno en cada país, pero en un clima de amenazas a los medios que ha forzado al exilio a un gran número de comunicadores. El CPJ destacó el caso de José Rubén Zamora, editor del periódico de Guatemala, que debió cerrar el año pasado preso a pesar de que un tribunal anuló su condena por lavado de dinero en junio del 2023. En Nicaragua, el periodista independiente Víctor Ticay cumple una pena de 8 años de prisión, bajo acusaciones de noticias falsas que encajan en un patrón de acoso legal, intimidación y cargos criminales a medida que el presidente Daniel Ortega intensifica esfuerzos de reprimir la libertad de expresión, según el CPJ. El informe sostiene que en un mundo donde los periodistas son vilipendiados habitualmente por los líderes políticos, la mayoría de los periodistas incluidos en el censo enfrentan cargos de actividades antiestatales, como noticias falsas y terrorismo, en represalia por su cobertura crítica. No obstante, más de 60 periodistas en todo el mundo estaban detenidos sin que se revelara ningún cargo. Las detenciones preventivas, prolongadas y los tratos crueles son comunes, mientras que en algunos gobiernos como Rusia y Etiopía incluso han perseguido a periodistas a través de sus fronteras. En Vietnam, Egipto y otros países, después de su liberación, los periodistas continúan enfrentándose a prohibiciones de viajar y otras medidas que restringen su libertad. Asia sigue siendo la región con el mayor número de periodistas encarcelados y además de los principales carceleros. También hubo periodistas tras las rejas en India, Afganistán y Filipinas. Según el reporte, la censura generalizada en China, que durante años ha sido uno de los peores encarceladores de periodistas, hace que sea notoriamente difícil determinar el número exacto de periodistas encarcelados ahí. Rusia se ha vuelto experta en encarcelar a periodistas extranjeros, pues ahí están 12 de los comunicadores extranjeros encarcelados en algún otro país. En África subsahariana, el número de periodistas encarcelados pasó de 31 a 47 en un año, mientras que en Medio Oriente destaca una disminución de casos en Irán, desde su designación como el mayor encarcelador de periodistas en el 2022. Muchos de los 62 periodistas detenidos en este año, en el marco de las protestas por la muerte en la cárcel, la joven Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar de modo indebido el velo islámico, fueron puestos en libertad bajo fianza a la espera de que se les formulen cargos definitivos o se les sentencie. Ginsberg dijo que en el 2024, un año electoral excepcional, con miles de millones de personas acudiendo a las urnas en todo el mundo, cualquier otra cosa es un flaco favor a la democracia y nos perjudica a todos. En todo el mundo hemos llegado a un momento crítico. Necesitamos poner fin a la utilización de leyes que silencian la información y garantizan que los periodistas sean libres de informar, concluyó la responsable.
Siendo las 18:40, continuamos con más noticias y ahora vamos para las noticias internacionales y el tema migración. En Estados Unidos tiene que frenar su responsabilidad en la crisis migratoria. Cerca de 10.000 personas son arrestadas al día en la frontera entre Estados Unidos y México en momentos que el gobierno de Biden está adaptando el marco discursivo xenófobo contra la inmigración del Partido Republicano de cara a las elecciones del 2024, según explica Laura Carlsen, directora del Centro de Investigación Mira, Feminismos y Democracias con sede en la Ciudad de México. El miércoles 27 de diciembre, los secretarios del Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunieron con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Carlsen sostiene que las políticas implementadas por Estados Unidos al sur de su frontera, como la imposición de sanciones y la exportación de la guerra contra las drogas, son realmente las causas de la migración que luego intentan contener con estas medidas que no solo fomentan el racismo, sino que además contribuyen a las campañas republicanas. Típicamente en estas negociaciones entre México y los Estados Unidos que tienen que ver con el tema de inmigración, sobre todo cuando los Estados Unidos lo que quiere imponer este modelo de contención que va contra el discurso del presidente López Obrador, que quiere enfocarse en las causas típicamente, son negociaciones que llegan a acuerdos tras bambalinas, es decir, que lo que realmente se acuerda en estas pláticas no se hace público porque es algo que a los dos gobiernos no les conviene hacer público. Por el lado de los Estados Unidos están exigiendo medidas de contención de México de una manera que comprometa la soberanía nacional de México de una manera que utiliza su poder económico para lograr medidas que corresponden a los intereses de un pequeño grupo en los Estados Unidos y no a los intereses de México y mucho menos a los intereses de las personas, las familias migrantes. Por el lado de México es muy importante no perder por lo menos una imagen de soberanía nacional y tratar de seguir con el enfoque de las causas. Entonces, a estas alturas, el presidente López Obrador lo que quiere es lograr algunos puntos en una negociación que ha perdido desde el inicio, en el sentido que con el cierre de los cruces Estados Unidos está diciendo nosotros podemos obligar a México a hacer lo que queremos, que es más, que hay más retenes militares para el control de migrantes, más agentes, ya son 32.000. Agentes solo para controlar el acceso de migrantes en el país. Las medidas como limpiar la frontera que se mencionó en Matamoros y en este momento rompe la caravana para que no se presente un grupo tan grande en estos momentos políticos en los Estados Unidos.
Y nos vamos a Alemania. Los ultras de AfD debaten plan maestro para expulsar y deportar a millones de personas en Alemania tras una reunión secreta. Varios destacados políticos de la parlamentaria formación ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, se reunieron con neonazis y otras personas de círculos nacionalistas radicales para debatir un plan maestro para deportar y expulsar de ese país a millones de extranjeros y ciudadanos de origen migrante con pasaporte germano en una operación que recuerda a tiempos del nacionalismo del dictador y genocida Adolf Hitler. El colectivo alemán de periodismo de investigación Corrective revela que la reunión tuvo lugar en noviembre pasado en un hotel de la ciudad de Potsdam, capital del estado de Brandenburgo, y fue auspiciada por el empresario y gerente de la cadena de hamburgueserías Hans in Gluck, neonazi fundador en la década de los 70 de la ultraderechista Unión de Jóvenes Fieles a la Patria. Otro punto que nos revela es que a los asistentes se les aconsejó en la invitación hacer un donativo mínimo de 5,000 euros a la causa de Zellner, orador principal de la velada, en la que explicó su plan para una reemigración organizada de la población extranjera en Alemania. El objetivo central del ideólogo del movimiento identitario es devolver a sus países de origen a todos los inmigrantes con y sin derecho de residencia en Alemania, concentrándose en peticionarios de asilo extranjeros con derecho de residencia y personas con ciudadanía alemana no asimilados, es decir, ciudadanos alemanes de origen migratorio. Se propuso incluso organizar para ello un territorio en el norte de África sin definir país alguno al que podrían ser deportadas hasta 2 millones de personas.
Y ahora pasamos a la nota medioambiental. Manifestación desde el consulado de Colombia hasta la oficina de Stig en Berlín. Las importaciones de carbón desde Colombia implican muerte, desplazamiento y destrucción. Stop it now. En Alemania, solidaridad implica resistir a las importaciones de carbón. Protestemos en contra de las corporaciones que recogen los beneficios del modelo extractivista que está a su base, el cual agota los bienes comunes del planeta y es el principal responsable de la destrucción de las formas de vida de las comunidades indígenas y campesinas. Paremos el deterioro climático y sus efectos cooperando solidariamente a escala internacional. El lunes 22 de enero a las 11, el consulado de Colombia hubo la manifestación frente a la oficina en Berlín. Se protestó junto con activistas indígenas frente al consulado de Colombia y la oficina en Berlín de la corporación Stig contra las importaciones ininterrumpidas de carbón desde Colombia y otros combustibles fósiles en el país del sur global, la cual conduce a la destrucción masiva del medio ambiente y al sufrimiento de comunidades. Estas importaciones están directamente vinculadas con el exterminio de los pueblos indígenas Yupka y Gayú, al provocar la destrucción de sus territorios, de los cuales estos pueblos dependen. Estructuralmente, para su supervivencia, de igual forma, estas importaciones contribuyen a profundizar la crisis climática y, en consecuencia, constituyen una amenaza para toda la humanidad. Poco después del comienzo de la guerra contra Ucrania, a inicios del 2022, el gobierno alemán decidió ampliar masivamente la importación de hulla de Colombia para sustituir los suministros procedentes de Rusia. Como resultado, las importaciones de carbón desde Alemania se han cuatriplicado desde el 2021. Uno de los importadores mayoritarios es el grupo empresarial Stig, Steag, con sede en Essen, que tiene operaciones en 8 centrales eléctricas de carbón en Alemania y otras 3 en Colombia, Turquía y Filipinas. Y bueno, el pueblo indígena Yupka ha sido impactado nocivamente por las actividades de extracción de carbono. La comunidad sufre la polución atmosférica, la contaminación del agua potable y, bueno, la escasez de fuentes hídricas, y se encuentra cada vez más empobrecida a causa de la extracción de carbón, la cual continúa provocando un aumento significativo de enfermedades respiratorias y muertes, sobre todo la niñez y personas de la tercera edad. Asimismo, como muchas otras activistas en Colombia, los Yupka han sido blanco de ataques y atentados que en no pocas ocasiones han resultado fatales, al llevar años luchando contra la destrucción de sus formas de vida y al exigir la defensa de los derechos de sus comunidades.
Y bueno, nos vamos a la nota feminista. Ola de violencia mortal contra los transexuales en México. La conocida activista transgénero mexicana Samantha Gómez Fonseca fue asesinada a tiros en el sur de la Ciudad de México el 14 de enero. Es la quinta mujer trans que muere de forma violenta en México desde principios de año. Al día siguiente del asesinato, varios colectivos protestaron frente al Palacio Presidencial de la capital contra la ola de transfeminicidios y exigieron respeto para las personas trans. El autor del crimen emboscó a Gómez a la salida de la cárcel de la Ciudad de México. En rueda de prensa, el presidente municipal Martín Batres explicó que la activista presuntamente visitó a su pareja en prisión y tomó un taxi para marcharse. Entonces, cuando el taxi frenó en un umbral, había una persona que aparentemente ya sabía que ella iba a pasar por ahí y que le apuntó con un arma y le disparó, agregó. Gómez, que solo tenía 37 años, luchó por los derechos de la comunidad LGBT y asesoró a partidos en el Parlamento de la ciudad. El Congreso de la Ciudad de México le concedió la medalla al mérito de los defensores de los derechos humanos en el 2023. Gómez quería optar por un escaño en el Senado por el partido de izquierda Morena en las próximas elecciones. El 11 de enero, la activista trans de derechos humanos Miriam Noemí Ríos Ríos fue asesinada a tiros en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. Noemí Ríos coordinaba el colectivo Respeto e Igualdad de Género ACE y era también representante del partido Movimiento Ciudadano. Según la Fiscalía Local, fue víctima de extorsión por parte del crimen organizado. La violencia transfóbica ya era noticia en México antes de estos asesinatos. El 7 de enero, en Yucatán, la diputada trans Salma Luévano convocó al presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar las cuestiones pendientes en torno a la protección y el reconocimiento de la comunidad LGBT. López Obrador tachó entonces a la activista de Morena de hombre vestido de mujer en una rueda de prensa.
Siempre te recordaré. lado. Y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece.
Sabes, amor, yo siempre te he encontrado en cada malva que florece y en cada pájaro que canta. Cuando amanece y anochece, yo te recuerdo.
Cuando las hojas bailan, cuando el aire no las mece,
cuando la noche es blanca, cuando a las siete se oscurece,
cuando la lluvia cae,
cuando desaparece.
Ese fue el tema musical de Yo te recuerdo de Juan Gabriel. Y ahora pasamos a nuestra última noticia. Palestina. Israel desata ira al sugerir una isla artificial para los gazatíes. Mientras Israel continúa los esfuerzos para desplazar a los gazatíes, el canciller israelí sugiere a la construcción de una isla artificial para las y los palestinos. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha desatado ayer lunes la ira tras utilizar una reunión de cancilleres de la Unión Europea dedicada a allanar el camino para lograr la paz en la Franja de Gaza, para promover un plan de construcción de una isla artificial frente a la costa de enclave palestino. Mientras el mundo entero exige un alto al fuego inmediato en Gaza para detener 107 días de agresiones brutales de Israel hacia los palestinos que han dejado 30.000 muertos, Katz aprovechó una reunión del bloque comunitario para mostrar dos videos totalmente irrelevantes a la cuestión de la paz, según ha denunciado el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El primer video promovía un proyecto de infraestructura ferroviaria que conecte Gaza con el territorio palestino ocupado de Cisjordania. El segundo mostraba una propuesta para construir una isla artificial en el mar Mediterráneo frente a la costa de Gaza, que serviría supuestamente del centro comercial para conectar a la Franja de Gaza con el resto del mundo. Borrell, que usó el viernes un tono duro para fustigar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por boicotear personalmente la solución de los dos estados durante las tres últimas décadas, ha criticado a Katz por plantear temas totalmente irrelevantes para la paz en Gaza. Creo que el ministro podría haber empleado mejor su tiempo en preocuparse por la situación de su país o por el elevado número de muertos en Gaza, ha declarado Borrell a la prensa tras la reunión, aunque una fuente diplomática afirmó que Katz no ha sugerido que la isla pudiera utilizarse para alojar a la población de Gaza. Se ha hecho público el polémico plan del gabinete extremista de Netanyahu para desplazar a los gazatíes en el enclave.